lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y a todas. Un jueves más nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía haciendo nuestro programa desde Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental. De 12 a 1, porque queremos prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenidos y bienvenidas a Lo Bello que es Vivir. Hoy estamos en los estudios de Radio Sintonía. Buenos días, Fátima Pérez.
Buenos días, Ana.
Eleonora Blanco.
Buenos días.
Miriam Cisse.
Muy buenos días.
Eliseo Fernández.
Buenas a todos.
Y la que les habla, Ana Rodríguez.
No dejes de jugar.
Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araújo.
No pares de soñar.
Nunca pares de soñar.
Buenos días a todos nuestros oyentes y antes de comenzar les recordamos el teléfono de Radio Sintonía por si alguien quiere intervenir, que es el 928-53-2400. Llega el verano y para mucha gente es sinónimo de felicidad, calor, tiempo de ocio, vacaciones, piscinas, terracitas. Sin embargo, también es una época complicada para muchas de nosotras, ya que nos sentimos más impactadas que nunca con lo que se espera de nuestros cuerpos. La ropa de verano y los trajes de baño a menudo nos hacen sentir pues ansiedad y estrés. Todo parece estar milimétricamente calculado para que nos sintamos mal con nosotras mismas. Muchas mujeres se sienten insuficientes al no cumplir con los estándares corporales promovidos por la sociedad y los medios de comunicación, sobre todo al ver en Instagram a influencers que parecen tener unos cuerpos perfectos sin esfuerzo. Hoy en Lo Bello que es Vivir hablamos de la operación bikini, el verano y la autoestima. Pero, como siempre es habitual, le ponemos un poquito de música a la mañana antes de comenzar. ¿Y con qué canción la hacemos esta semana, Ana?
Pues vamos con Melendi, Liqui y Cicatrices.
La tierra enfermó, le han hecho un escáner y sin más, le han dado un par de siglos de vida, le han diagnosticado humanidad. Manda terremotos y pandemias porque intenta hacer reflexionar a 7 billones de bacterias que están enganchadas a Instagram. Y mientras tanto las fake news vienen y van y dicen que este virus es made in Taiwán. Métete en Twitter y dime qué piensas tú y pregúntate si te importa. Likes y cicatrices, va sonando el blues de la religión de los youtubers, de la comunión de las fake news. Besos sin raíces, hay alguien ahí que más da que insultes o critiques. Me da igual lo que piensas de mí, tú solo deja un like. Una foto de mi desayuno, bien continental, pa' que tu café de máquina te siente mal. Y aprieta el brazo contra el bazo y sonríe bien natural.
Que no se note lo que aprietes, así bien casual.
Ya no soy un cantautor, solo sigo la tendencia, porque el que me da la pasta dice que el arte es audiencia. Y que sin dembow ya no existe el flow, ¿quién soy yo para contradecir al gurú? Métete en Twitter y dime, ¿qué piensas tú? Pregúntate si te importa. Likes y cicatrices, va sonando el blues de la religión de los youtubers, de la comunión de las fake news. Besos sin raíces,
hay alguien ahí. Que más da que insultes o critiques, me da igual lo que piensas de mí, tú solo deja un like. Y no es que sea apático o que no me importe el cambio climático, pero estoy una celebrity con un TikTok y ahora estoy en shock porque no hay stop. Bienvenidos todos al velorio. Vamos a rezarle juntos a la Virgen del Santo Envoltorio, porque ¿quién soy yo desde mi escritorio cuando mi gurú me dice que un view vale más que 5 años de conservatorio? Oremos, like nuestro, que estás en la nube, santificado sea YouTube. Venga a nosotros tu algoritmo y hágase a buen ritmo, tanto en suscriptores como en el engagement. Perdona nuestros dislikes, como también perdonamos los de nuestros haters. Danos el millón de likes, no nos dejes caer en el strike. Más líbranos del like nuestro.
Ana, otro temazo que nos dejaba aquí esta semana, súper relacionado con el tema, ¿no? Y ya...
Me alegro que les haya gustado.
Hasta el título lo dice, ¿no? Likes y cicatrices. Y de eso vamos a hablar hoy, de las cicatrices que nos dejamos y nos salen por conseguir todos estos likes, todos estos me gusta.
Pues espero que les gustara.
Cada año cuando se empiezan a acercar los meses de verano, pues las campañas publicitarias que nos dicen cómo tienen que ser nuestros cuerpos se convierten en una auténtica avalancha de información, desde los aceites anticelulíticos, batidos para sustituir comidas o los entrenamientos express. Todo esto vale para generar presión sobre nosotras. Comienza la operación bikini. Pero, ¿de dónde surge este término?
Pues mira, Fátima, la operación bikini tiene un trasfondo bastante complejo. Fue impulsada primeramente por la publicidad y en concreto por esos medios en los que afluían más el público femenino. Por ahí empezamos. ¿Qué quería decir esto? Una línea en la que se le decía a las mujeres cómo tenían que ser, cómo se esperaban que sean las mujeres. La psicóloga María López lo explica súper bien y dice que la presión de encajar en un canon es más agresiva con nosotras de toda la vida, históricamente. La sociedad nos ha obligado en tiempos modernos a cumplir con unas reglas por el mero hecho de ser mujer. Simple y llanamente, mejor si estamos depiladas, mejor si estamos maquilladas y peinadas, mejor si adelgazamos para tener curvas, pero que esas curvas sean en forma de reloj de arena y nada de cuerpo espera, ni no te vayas tampoco demasiado del peso. ¿Qué pasa con esto? Que ahora parece, afortunadamente, que este tipo de conversaciones, este tipo de movimientos se ha relajado. Existe el body positive, el movimiento en contra de la gordofobia, pero no podemos olvidar que esa estética 90-60-90 aún tiene muchísimo calado. Sobre todo cuando, comentabas, llega el verano y se emiten esos mensajes que parecen inocentes, que no pasa nada, pero tienen un trasfondo bastante peligroso. Si analizamos la expresión literal operación bikini, observamos que hace referencia al proceso de estar bien para lucir el bikini. No estar bien tú, no. Estar bien para que el bikini te quede según la sociedad pretende que te veas. En pocas palabras, son pautas básicamente para adelgazar sin darle más rodeos y para encajar en ese canon establecido. Y en cuestiones de alimentación, está aprobado y es una realidad que esas pautas, esas cosas que nos dice la operación bikini, pueden generar problemas graves.
Yo he empezado a hablar, ¿no? Como tú decías, yo he empezado a hablar como en femenino, ¿no? Dirigiéndome a las mujeres, porque sí es verdad que esa presión la sufrimos más nosotras. Yo imagino que a lo mejor algunos hombres también, ¿no? Pero siempre va enfocado hacia nosotras. Aquí, Eliseo, tú puedes, ¿no? Nuestros chicos, puedes comentarnos también eso, si tú has sentido a lo mejor esa presión cuando llega el verano, que me imagino que no la habrás sentido como nosotras en algún momento de nuestra vida la hemos podido sentir, ¿no?
Sí, la verdad que no he sentido tanta presión pues, como podrían sentir ustedes, pero la verdad que la etapa adolescente nadie está seguro de su cuerpo. Y a mí lo que se me viene a la cabeza es nunca he sentido ese complejo tan grande ni esa presión social, ni en redes sociales, ni en la tele, pero sí es verdad que recuerdo un momento, hace unos años en verano, que salió publicada la foto de Aznar con su six-pack, sus abdominales en la playa, y fue como un choque, ¿no? No estábamos acostumbrados a ese calado, ese cuerpo de persona mayor, de dejadez, porque el hombre estaba dejado, pues nos sorprendió y digamos que cambió un poco el paradigma también con los hombres, es decir, sobre todo el autocuidado físico. Pero seguimos en lo mismo. Tristemente, el género está diferenciado y no sufrimos para nada esa presión social.
Claro, las mujeres como que se nos exige más, ¿no? Ese bikini tiene que quedar perfecto.
Que no tenga una arruguita, que si la carnita del lado no se sobresalga, etcétera.
Con lo bonita que quedan las carnes. Pues yo, por ejemplo, he sentido la presión, bueno, no presión, ¿no? En uno de los momentos así más puntual de mi vida, y bueno, eran por temas de salud, al lado contrario, yo me veía muy delgada. E incluso yo me duchaba y me ponía la toalla y era como, no me quiero ni mirar al espejo. Y no es que la sociedad me ejerciera esa presión, pero la extrema delgadez era como, yo no me quiero ver así. Por eso las carnecitas son ricas y quedan bonitas.
Oye, y que también lo hablábamos con los TCA, la cuestión de también verse más delgado que lo que la sociedad quiere. Oye, échate un potajito, es que estás muy delgado. Oye, ya, stop, dejen de valorar mi cuerpo. Si está delgado o si no.
Y el tú no comes.
Exacto, tú no comes.
A mí me llegaron a preguntar hasta que yo decía, de verdad, hasta una vez en la farmacia que me estaba pesando, se me acercó una mujer y me dijo, oye, ¿eso pesas? ¿Y tú por qué estás tan delgada? Uh-huh. Y yo dije, cuidado, la imprudencia de esta señora, que sabe el proceso que yo estoy atravesando, ¿no?
Efectivamente.
Porque después nos metemos en todo, ¿no? Aparte de ya juzgar si está gordo o delgado, aparte nos metemos a ver, metemos el dedito en la llaga a ver qué es lo que nos pasa. Así es.
Así es. ¿Y qué papel juegan las redes sociales en la promoción de la operación bikini? ¿Y cómo afectan en las comparaciones constantes a la salud mental?
Pues mira, Ana, las redes sociales son el escaparate más vistoso para promocionar este tipo de hábitos. Nos encontramos constantemente con publicaciones, historias o reels que nos dicen ¿cómo adelgazar en un mes? 10 consejos para llegar a tiempo a la operación bikini. Ponte a punto para el verano con esta rutina de una semana comiendo ensaladas. Esto nos indica que efectivamente tenemos que transformar nuestro cuerpo como dicta la sociedad, porque si no, no vamos a poder llegar a la meta de esa carrera que se llama encajar en un molde. Los expertos nos dicen que efectivamente somos animales sociales y como consecuencia de esto tenemos ese imperioso deseo de no ser excluidos, de estar constantemente aceptados por esos requisitos que nos dictan. Lo hemos aprendido desde que nacemos, en cada anuncio publicitario, en cada serie, en cada película, y al final hemos caído en esa red sin salida que nos lleva a tener esos complejos, esos deseos dañinos, esos riesgos de desencadenar un sinfín de conductas peligrosas para nuestra salud mental. De esto también vamos a hablar un poquito más adelante. Y también muchas conversaciones con el equipo. Reflexionábamos de esas series que veíamos en nuestra adolescencia. Vamos a poner el ejemplo de Física o Química, de Rebelde. La que decían que era la gordita, entre comillas, del grupo, la vimos ahora y es como, pero por favor.
¿Cómo le decían gordita?
¿Cómo puede ser esto posible? Exactamente. O sea, como no tenía esa delgadez que se exigían los 2000, ya te etiquetaban la gorda del grupo, la simpática. Es que nos quedamos súper impactados.
Pero como han ido cambiando también esos cánones de belleza, porque tenemos ahí el cuerpo de Marilyn Monroe, que ella tenía sus curvas. Y era como el ideal ahí de la mujer en esos años.
Pero tenía sus curvas, pero no dejaba de tener un abdomen plano. No dejaba de tener el busto de determinada manera. Es como, tienes curvas, pero son unas curvas.
Tiene que
aceptadas.
Estar siempre todo encuadrado dentro de unas medidas según la época que vayamos atravesando.
Lo vemos ahora,
¿no?
Con las Kardashian. Sí, son mujeres con curvas, nos gustan las curvas, pero su cinturita bien pequeñita y bien marcada, su abdomen bien plano. Que no se note que han tenido 4 hijos, eso no se puede notar, que son personas normales. Si ves un capítulo de su reality, lo que salen comiendo constantemente son boles de ensalada.
Tal
o sea,
cual.
No comen otra cosa, no las ves disfrutar alrededor de una mesa con comida y comer con normalidad. Sí, bueno, hacen comidas familiares, pero ensalada.
también lo hablábamos, de hecho, hoy, que reflexionando sobre el tema, da la casualidad que viendo a diferentes influencers coinciden en que han sido madres hace nada, ¿vale? Uh-huh. Porque también está, bueno, si abrimos uh-huh. este melón no sí. acabamos el programa, pero sí. el tema de también comercializar los embarazos sí. y los niños y tal, vale.
A mí se me viene a la cabeza ahora mismo el de Cristina Pedroche.
Sí. Efectivamente.
Pero total, desde sí, el principio sí, sí. hasta fin y la recuperación súper rápida y a lo brusco.
Vamos, que casualmente todas estas influencers que parieron hace un mes, uh-huh. hace dos como mucho.
Tan ideales.
Lo único que se han dedicado a poner en sus historias, uh-huh. en sus contenidos, es cómo hice para llegar al verano con uh-huh. este cuerpo perfecto que no se note que fui madre. Uh-huh. Cuando en realidad lo único que te tiene que importar es poder sobrevivir, adaptarte, cuidar y vivir la experiencia.
Y ¿no? dormir, que y en dormir. Esos meses no se duerme.
Exacto, exactamente.
Y que en ningún momento comentan o muestran la realidad de que el cuerpo uh-huh. de una mujer necesita, si no mínimo un año, un poco más para volverse a su recuperar, proceso. Que sus vísceras vuelvan a su sitio. Que su homeostasis vuelva uh-huh. a circular como a funcionar como funciona habitualmente.
Es como ir en contra de los procesos
claro,
naturales del
como,
cuerpo, ¿no?
Tu cuerpo necesita tiempo, te uh-huh. guste o no te guste, otra cosa es lo que ya tú quieras vender, uh-huh. pero al final estás vendiendo una idealización que no uh-huh. es la realidad y que quizás te vean madres que digan, es que yo no llego, es uh-huh. que yo no puedo, y como eso también le está afectando a su salud mental.
Uh-huh. Y tanto. Los anuncios publicitarios en sí también que vemos durante toda esta temporada suelen agravar el problema, ¿no? Los mensajes que promueven todos estos productos para adelgazar, tratamientos estéticos, milagrosos, la idea del cuerpo bikini, son pues excesivamente dañinos. Estos anuncios nos refuerzan esa noción de que debemos cambiar algo en nosotras para ser aceptadas o simplemente para poder disfrutar del verano. Y toda esta constante exposición a estos mensajes pues puede ir erosionando nuestra autoestima y hacer que nos sintamos pues insatisfechas con nuestro propio cuerpo. ¿Cómo podemos proteger ahí en estos momentos nuestra autoestima y nuestra salud mental en estas épocas de verano donde se nos exige tanto?
Pues, Fátima, más que nada, como hemos venido también hablando en otros programas de radio, cuando hablábamos de autoestima, sobre todo, teniendo capacidad y perspectiva crítica. Es decir, y especialmente en verano, tenemos que tenerla y adoptar una postura crítica hacia estos anuncios, porque al final tenemos que recordar que estos mensajes están diseñados para vender productos, no para mejorar nuestro bienestar. Y encima da la casualidad que tanto en la televisión como en las redes sociales son gratuitas, pero a la vez quiere decir que nosotros somos el producto, somos a quien quieren llegar. Entonces podríamos adoptar diferentes estrategias bastante útiles. La primera, enfocada sobre todo a las redes sociales, es filtrar los medios que consumimos. Hay que saber elegir qué cuentas seguimos y consumimos y qué tipo de contenido promueven, enfocándonos sobre todo en la diversidad corporal y el amor propio. También el autocuidado consciente. Practicar actividades que nos hagan sentir bien con nosotros mismos, pero siempre por placer. La meditación también y mantener una alimentación equilibrada sin obsesionarnos con nuestro peso. Rodearnos de personas positivas, aquellos amigos, aquellos familiares que nos valoran por quiénes somos, no por cómo lucimos y cómo es nuestro cuerpo.
Pero claro, esto de los familiares, aquí tenemos otro dilema, sí, ¿no? Sí, otro melón abierto, otro porque melón. Son los primeros que te dicen, oye, qué gorda estás, sí. pusiste unos kilitos de más, o al revés, ¿no? Qué delgada niña, cómete el potajito que decía Miriam antes, ¿no? Esto de los familiares.
Claro, los familiares tristemente se preocupan por lo que digamos que para ellos es nuestra salud física, sin hacer hincapié en esa salud mental que muchas veces uh-huh. sufrimos por esos comentarios. Estás un poquito más troyano o te hace falta un potaje, como decían las compañeras antes ya, pero nuestro metabolismo es diferente y al final uh-huh. lo que estamos promoviendo es la diversidad. Es decir, no sabemos por qué cada persona tiene su cuerpo. Sabemos que somos así. Uh-huh. Otra cosa ya es lo que come cada uno y sus hábitos saludables uh-huh. o no. Y por último también, que se me olvidaba, la última estrategia, reafirmar nuestra autoestima, reconocer y valorar nuestros logros, lo que hablábamos siempre, el amor propio. O sea, si no valoramos nuestras habilidades y lo único que somos a nuestra manera, difícilmente vamos a poder soportar esta presión en épocas estivales.
Pues mira, ahora que hablas, te voy a preguntar, ¿Hasta qué punto la operación bikini refuerza la idea de que el valor de una persona esté ligado a su apariencia física?
Pues Ana, está intrínsecamente relacionado. ¿Por qué? Pues como vemos al final, como decían antes las compañeras, o sea, la operación bikini refleja el cómo te va a quedar ese bikini, cómo va a ser tu cuerpo, cómo tiene que ser tu cuerpo según la sociedad. Entonces, al final este concepto nos sugiere que debemos modificar nuestros cuerpos para cumplir con un ideal de belleza específico, para ser aceptados o admirados. Esta idea es profundamente problemática, ya que nuestro valor como persona no debería depender de nuestra apariencia, y menos enfocándose únicamente en este periodo. La obsesión con la operación bikini puede llevar a la comparación constante y a la insatisfacción personal, minando nuestra autoestima y bienestar emocional. Esto conduce inevitablemente a la tristeza y a la sensación de vergüenza a mostrarnos. Se suele dar sobre todo en adolescentes. Si la operación bikini funciona, aunque sea en el menor de los casos, la experiencia no será saludable a largo plazo. En el caso de los adolescentes con su propio cuerpo, ¿qué aprendizaje sacan de eso? Si vemos que seguramente lo que aprenderán es que al realizar una dieta restrictiva y saltarse las comidas, recurrirá constantemente a estas dinámicas que son autodestructivas, y lo que conllevará es la posibilidad de contraer un trastorno de la conducta alimentaria seguramente.
Pues de esto te iba yo a hablar ahora, Eliseo, porque todos estos círculos viciosos, ¿no?, de la imagen ideal, de estas dietas, de los estereotipos, no solo pueden dañar nuestro cuerpo, sino que también van afectando a nuestra salud mental, siendo común que además se eviten actividades como ir a la playa, a la piscina, porque no estoy cómodo, porque no me siento a gusto con mi cuerpo, porque me van a ver, porque me voy a encontrar con compañeros del instituto y me van a ver que no estoy bien y luego me van a juzgar. Y esto muestra al final cómo esa presión de la imagen corporal no discrimina y afecta tanto a hombres y a mujeres, pues de todas las complexiones. En estos casos más extremos, todo esto puede ser el detonante a la larga para desarrollar o empeorar un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria.
Sí, por supuesto. Ay, perdona.
Nada, te iba a pasar la pelota, compañera. Muchas gracias.
De nada. Bueno, gracias, compañero, por pasarme la pelota. Sí, por supuesto, unido a otros factores previos que obviamente influyen en desarrollar un TCA, el estar sometido a la presión estética que impera en las redes sociales, el yo querer esos cuerpos y pues no lograrlo, el realizar dietas erróneas que me recomienda mi influencer de turno, que probablemente no tenga ninguna formación en nutrición, puede hacer que probablemente no tenga esas habilidades que me prevengan de verme orillado a padecer algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Además, que debemos de ser críticos con qué consumimos en redes sociales, qué vemos, qué tipo de perfiles seguimos, y de saber si lo que me están recomendando es bueno, claro, o es malo.
Claro, lo que pasa es que si estás dentro de esa dinámica de quiero perder peso ya, lo tengo que hacer, esa presión, me busco la, claro, página que más rápido se me voy a los perfiles pues más perjudiciales al final.
Esto tiene que ser un trabajo de fondo, de también sobre todo de educar a nuestra juventud, de seamos conscientes que lo que vemos en redes sociales no es el 100% de la realidad, probablemente sea el 2% de lo que ocurre o viven esas personas, y eso siendo generosos, porque muchas veces yo puedo subir una foto mía ahora mismo matándome en el gimnasio y entrenando muchísimo, y realmente estoy en mi casa con mi bol de palomitas feliz viendo Netflix, ¿vale? Yo voy a mostrar lo que yo quiera que ustedes vean. Y obviamente si me dedico a las redes sociales te voy a pintar una vida maravillosa e idílica, no te voy a mostrar mis penurias.
¿Y sería posible poder redefinir, ¿no?, este concepto de alguna manera de operación bikini para que de alguna forma fuera más inclusivo y centrado en el bienestar general en lugar de en la apariencia física?
Más que redefinir, creo que aquí soy un poco tajante y yo diría eliminar este término. No existe ninguna operación bikini. ¿Por qué tengo que hacer X ejercicios o seguir X dieta para llegar a tener un cuerpo que se me ha impuesto que tengo que tener de cara al verano? Y poder ir a la playa o simplemente poderme poner un bañador. Tenemos que romper con ese concepto. Además, tener en cuenta que muy pocas personas de las que inician esa llamada operación bikini la llegan a terminar o llegan a conseguir sus objetivos. porque no es mi realidad, porque estoy siguiendo tips de personas que tienen una vida distinta, una genética diferente, y ya cuando yo no llego a esos objetivos, aquí es donde viene ya mi frustración, mi ansiedad, el quiero y no puedo, mi autoestima baja, uh-huh. y que estamos haciendo ejercicio por las razones equivocadas. Estoy yendo a un gimnasio porque me quiero sentir más guapa o porque quiero tener el cuerpo X, en lugar de porque yo me quiero sentir bien conmigo misma, con mi bienestar, uh-huh. el dormir mejor, el sentirme más ligera, más ágil. Y aquí es cuando ocurre lo de apadrina un gimnasio. Yo pago una cuota, pero es que no voy.
Todos en septiembre como locos.
Exacto.
al gimnasio, ¿no?
Igual que en enero.
Igual que en enero.
Es más, se
total.
Ha demostrado que después de las épocas de vacaciones, tanto uh-huh. septiembre como enero, es la fecha en la que los gimnasios tienen una mayor cantidad de inscripciones. Uh-huh. Que vaya la gente. Uh-huh. Probablemente muchos no van. Es como uh-huh. mañana. Es que me busco excusa. Es que tengo que sacar al perro. Es que, que va, hoy tengo trabajo porque tengo que presentar un informe y no lo voy a poder, no me va a dar tiempo. Tengo que ir posponiendo el gimnasio. Y al final es porque estoy haciendo ejercicio por las razones equivocadas. Claro. Y
también,
mi motivación baja.
También se nos une ese sentimiento de culpabilidad.
Exacto.
Ay, es que estoy pagando el gimnasio, pero no voy, no voy a llegar. La cuenta atrás de la operación bikini. Encima nos flagelamos. Sí.
Y los rebotes también de las dietas milagros que hemos
Exacto,
hecho en verano, ¿no? El efecto rebote.
La famosa dieta Duncan,
sí.
que estuvo tan de moda hace unos años y mucha gente después experimentó el rebote uh-huh. de esa dieta. Al final, las dietas restrictivas excesivamente uh-huh. es lo que tienen. Que uh-huh. cuando tú te sales de ese tipo de alimentación, pues probablemente vuelvas y ganes ese peso que perdiste e incluso más de ese peso.
Y como que tu cuerpo te pide exageradamente claro. esos azúcares, esos hidratos de carbono, sí. todo lo que no le has quitado, te
esa
lo
ansiedad.
Pide ahí, claro. Y al final...
La demonización de los alimentos, uh-huh. el demonizar de no me voy a comer una hamburguesa porque me estoy portando fatal, no estoy cumpliendo con la dieta, y si me como la hamburguesa, pues hoy tengo que compensar. Uh-huh. Es que ayer comí pan y comí pizza, entonces
hoy
yo
todo
hoy,
el día piña.
Exacto, y ensalada, y nada de carbohidratos, y carbohidratos sí. por la noche jamás, porque entonces voy a tener sí. una mayor ganancia de calorías.
Sí.
Basta, basta, uh-huh. basta de demonizar los carbohidratos, por ejemplo. Es horroroso. Y todo esto influye en las redes sociales.
Pues así es. Así estamos con esta exigencia de nuestro cuerpo.
Con la operación bikini.
Que como tú decías, ¿no? Este término se tiene que eliminar. Ojalá se pudiera eliminar, ¿no? Pero...
Bueno, pero estamos en el camino.
Bueno,
estamos sentados hablando de ello.
Es verdad, y aunque nos riamos, ¿no?
Claro.
Aunque nos lo tomemos así a lo mejor un poco en base de humor, pues sí es verdad que no hay que frivolizar porque las personas que atraviesan están metidas en estas dinámicas, no es nada fácil salir de ellas.
Y yo creo que todos los que estamos aquí sentados en algún momento hemos pasado por ello.
Mm.
Entonces es muy complicado el cambiar ese clic de yo misma he tenido un gimnasio apadrinado mucho tiempo, de no puedo ir hoy, ay, es que tengo que hacer muchísimas cosas del trabajo, hasta que no te cambia el chip de tengo que hacer ejercicio por las razones correctas, de, me siento bien, duermo mejor, descanso, es ahí cuando ya dices, oye, lo disfruto y lo hago con ganas.
Seguimos, Ana,
pues
con
seguimos.
Una cancioncita.
Vamos a poner a Extremo Duro, Decidí, a ver...
Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. No veas si noto la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí.
Es un mundo de la Guardia Civil.
Ay, tormenta, yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Mil maneras de perder la cabeza, es más sencillo así, comprendí. Y ahora vivo en un castillo de arena, mi rey.
Continuamos en Lo bello que es vivir, desvelando todas estas complejidades de este fenómeno cultural conocido como Operación Bikini y sobre su profundo impacto en la autoestima y el bienestar general. Que no me gusta nada esto de fenómeno cultural, porque de cultura
sí,
como que poco, ¿no? Pero bueno. Ana, ¿tú le quieres preguntar algo a las chicas? Por ahí.
¿Qué estrategias se pueden poner en práctica para asistir a la presión de la operación Bikini y cuidar nuestra salud mental?
Pues Ana, básicamente todo lo que tenga que ver con tener una autoestima óptima y trabajárnosla. Especialmente ya que tocamos las redes sociales, pues como con nuestra pareja, nuestros amigos o nuestra familia. Lo primero de todo es establecer límites. Si no somos capaces de limitar el tiempo que pasamos en esas plataformas que promueven tristemente estos ideales de belleza poco realistas y si no seguimos cuentas que celebren la diversidad corporal, estaremos abocados a tristemente solo ver esa que creemos esa realidad, porque tristemente nos van a enseñar todo aquello que tenga que ver con la operación bikini y lo que vienen siendo los cánones de belleza actuales autoimpuestos. Lo siguiente sería practicar la autocompasión, tratarnos con amabilidad y comprensión con la que le ofreceríamos a un amigo, pero como vengo siempre muchas veces hablando, como somos nosotros mismos y no nos queremos tanto a nosotros mismos, no somos capaces de hablarnos a nosotros con la dureza que tenemos que tenernos. Entonces, la siguiente sería enfocarnos en la salud y el bienestar, que en lugar de centrarnos en la apariencia, nos concentremos en cómo nos sentimos. Tenemos que realizar actividades físicas por disfrute y no por autoimposición, que ahí es donde surge lo de apadrina un gimnasio, que todos hemos pasado por eso. También desafiar los ideales de belleza, como decía antes, la capacidad crítica de cuestionar y desafiar estos estándares impuestos por la sociedad. Hay que recordar que son arbitrarios y cambian con el tiempo, como hemos estado hablando. Y por último, siempre nombrar la búsqueda de un apoyo profesional si tanto tu entorno como tú no conseguís encontrar unas dinámicas que ayuden a ello.
Importante eso, identificar, ¿no?, que ya no podemos más, que no lo conseguimos por nosotros mismos y buscar ayuda profesional.
Pues gracias, Eliseo.
Pues si no teníamos suficiente con todo esto de la operación bikini, ahora se está poniendo de moda y nos encontramos por las redes noticias y posts de cómo debemos posturear en verano. Tremendo esto. ¿En qué consiste esta nueva tendencia? ¿Y vale todo por contentar a nuestros followers?
Pues, Fátima, te lo vamos a explicar con una serie de publicaciones que nos encontramos a la par que nos alarmaron en las redes sociales. Mira, sin ir más lejos, este fin de semana se va a celebrar en Gran Canaria el Gran Calai Fest.
Ay, sí.
Tan esperado por muchos y muchas. En sus propias redes sociales hay un post que dice: tips para posturear esta edición. El pie de foto nos relata: esto de presumir en redes sociales puede resultar complicado, lo sabemos. Por eso te dejamos algunos tips de las mejores.
Te lo facilitamos.
Todo, para que aproveches esta edición. Los tips son: momento tirolina, aventura, emoción, viento en la cara, hemos venido a correr riesgos. Segundo tip o consejo: momento in love con el artista. Márcate una historia con tu artista favorito cantando en directo de fondo. Y por último, el fotocall, tradicional pero coquet. Siempre la mejor opción para presumir de festival. Un acierto en toda regla.
¿Pero vale, vamos a ver el concierto o vamos a publicar en redes?
¿En qué momento voy a disfrutar de mi canción favorita, de mi artista favorito? No sé. Luego también estuvimos indagando y fíjate los titulares que nos lanzan las revistas y las marcas, porque asustan. Nos dicen: podríamos decir que no hay verano sin Instagram, no, pero ojo, no todo vale. Hay que saber hacerlo para conquistar a todos tus followers durante tus días libres o simplemente para convertirte en el rey o la reina de las vacaciones y ser la envidia de tu comunidad. A eso es a lo que aspiramos. Sigue. En vacaciones tienes más tiempo libre. Estás deseando enseñar a todo el mundo lo mucho que te diviertes. ¡Wow! Vamos, alegría y alboroto. Hazte un arsenal de fotos, vídeos y súbelas más tarde con el hashtag LateGram. Piénsalo, Estarás metido en la oficina después de días de desconexión. No tendrás nada que subir a tu muro. Y de repente, fotaza de tus vacaciones que nadie había visto. Esto va a ser una forma de superar la depresión post-vacacional. Mm-hmm. Y por último, y el más duro que hemos visto, pone: asúmalo, si no queda registro digital, es como si nunca lo hubieras disfrutado. Eso lo tenemos al alcance de nuestras manos.
Y lo triste de todo esto es que sobre todo jóvenes y adolescentes como que se dejan llevar y es su finalidad del verano, la mejor foto, el mejor sitio, la mejor puesta de sol, me lo estoy pasando genial, independientemente de lo que haya detrás.
Ya no nos centramos en disfrutar de ese momento, de compartir, voy a una terraza, estoy con mis amigos y me lo estoy pasando bien. El sentir la brisita del mar mientras estoy pues hablando, compartiendo tiempo con ellos. Lo que decías ahora de ver una puesta de sol, pero es que la estoy viendo a través de la pantalla.
Móvil.
Ni siquiera la estoy viendo ni la estoy disfrutando como tal.
Y en los conciertos es igual. Exacto. Tú vas a un concierto y lo que ves es pantallas de móviles.
Mira,
disfrútalo, salta, baila, canta, deja el móvil.
Henry, yo se lo decía a los chicos. Resulta que yo soy una persona bastante bajita. Pues hace 2 años fui con unos amigos a un festival en Madrid. Para mí era un sueño porque yo viví toda mi adolescencia queriendo ir a ver a los artistas que iban a estar en ese festival. Vale. Entre que tienes el handicap de ser bajita y que hay gente alta y te tapa, yo los conciertos de mis artistas favoritos los tuve que ver literal a través de los móviles de la gente, porque no me dejaban ni siquiera el campo de visión para poder ver
un poquito
la peluquita de alguno de los cantantes. No, nada, nada. No pude ver nada.
Ahora me comentaba Ricardo que ya hay algunos artistas y sobre todo DJ que es también eso, que cuando van a actuar prohíben la entrada de el uso del móvil para que se pueda disfrutar.
Bueno, en la universidad de verano, ahora que vino el Chojín,
sí.
Lo primero que decían antes de él empezar a hablar era que estaba terminantemente prohibido grabar y sacar fotos mientras él estuviera hablando o
sí, y además yo creo que lo disfrutamos más, ¿eh?
Claro.
Sí, la verdad que sí.
Y en muchos musicales también, por ejemplo, yo fui al del Rey León y también lo primero que te decían era que estaba terminantemente prohibido, grabar y sacar fotos. Y se agradece porque al final disfrutas
el momento.
Siempre hay quien se lo salta a la torera y pues saca el móvil y graba, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente de todo tipo.
Chicos y chicas, ¿cómo nos afecta el postureo?
Pues, Ana, el postureo en redes sociales, lamentablemente, puede tener varios efectos negativos en nuestra salud mental, ¿vale? Vamos a enumerar unos cuantos y empezaríamos relatando la comparación social, que siempre venimos explicándoles. El ver constantemente imágenes idealizadas de otras personas puede llevar a las comparaciones desfavorables con nosotros mismos. Nos disminuye la autoestima, nos creemos que no somos insuficientes, que no valemos tanto, porque el valor lo determina tu alcance en redes sociales. Por otro lado, la presión por mantener siempre una imagen perfecta en redes sociales. Esa necesidad constante de aprobación en forma de tengo tantos me gusta, tantos like, tengo tantos comentarios, al final nos puede producir estrés y frustración. El postureo puede hacer que las personas se sientan menos auténticas, se ven obligadas a mostrar una versión idealizada de sí mismas y esto puede llevar a que tengamos una desconexión entre quién soy, cómo me siento y la imagen que yo presento en esas redes sociales. También podemos comentar que aunque las redes están diseñadas para, en teoría, relacionarnos con otras personas, el postureo puede llevarnos, paradójicamente, a tener una sensación de aislamiento, ¿vale? Porque esas interacciones que tenemos son superficiales. No se puede comparar con quedar a tomarme un café y quedar con mi amiga María para que me cuente sus vacaciones en Lanzarote, que es simplemente verla en sus redes sociales y darle un like. Esa es la interacción que tenemos, no la de qué tal te fue, qué sitios conociste, cómo te lo pasaste con tus padres.
Sí, ya me las has enseñado todo.
Claro.
Por Instagram.
Exactamente.
¿Qué más nos queda que hablar?
No, exactamente. Es que, ¿qué te voy a contar? Si ya lo viste todo. Y por último, y no menos importante, también esa distorsión de la realidad que nos comentaba Miriam, las redes sociales solo nos van a mostrar lo que queremos consumir, lo que está aceptado.
Claro, a la vista está que hacemos 30 fotos y de las 30 subimos una,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Y con sus filtros correspondientes y para que toda sea perfecta.
Mi ángulo y que todo esté armónico a la hora de subirlo.
Bueno, pues si llegamos a ser conscientes de todos estos efectos que nos estaban contando, podemos adoptar algunas estrategias para mitigar su impacto y poder usar las redes sociales de manera más saludable y positiva.
Pues como decía antes Eliseo, sobre todo trabajando nuestra autoestima y nuestro autoconcepto, el reforzar de manera diaria que este soy yo o esta soy yo y estas son mis virtudes y mis quizás no tan virtudes, pero valorarlas y aceptarlas porque es lo que me conforma a mí como persona, lo que me hace diferente al resto. Y también tener en cuenta que mi realidad es distinta a la realidad que yo veo a través de esa pantalla y que eso no quiere decir que mi realidad sea mala, simplemente es la que a mí me ha tocado vivir y que no pasa nada, ni es menos ni es más que la de otras personas, simplemente es la mía y aceptarla como es, ¿vale? Uh-huh. Eso también nos va a prevenir a la hora de sufrir esa frustración por no llegar al cuerpo ideal, por no llegar a los viajes a Tailandia, por no estar disfrutando de unas vacaciones exóticas por el mundo.
Ahora vamos a hablar de todos esos viajes porque es que estos influencers que tenemos también nos han creado pues una nueva necesidad, ¿no? Que es la de viajar. Pero en este caso los viajes en España no sirven, ¿no? No son idílicos, no son entornos paradisíacos. Entonces tenemos que irnos fuera de España, ¿no? ¿Por qué se están haciendo virales todos estos destinos elegidos, ¿no?, fuera de nuestro entorno y que nos hacen que sean tan altamente deseables?
Bueno, pues al final, desde mi punto de vista y mi experiencia y mi opinión, opino que de algo nos sirvió la universidad de verano, la integridad por delante, que tristemente no valoramos nuestro país en nada, ni en lo cultural, ni en el turismo como en este caso. Tienen que venir unas personas a decirnos que si queremos hacer un viaje en el que queremos disfrutar, tenemos que ir a un destino exótico. Desde hace bastantes años para acá, tienes que ir a Tailandia de mochilero si vas mejor, porque así es como tienes que disfrutar. Tienes que ir a Japón, tienes que ir a las Maldivas, tienes que ir a República Dominicana.
Tienes que ir.
No, tú eliges, Ana. No, tienes que ir.
Y sacarte la foto en el sitio donde más fotos se hacen.
Ahí es donde quiero llegar. O sea, vamos a intentar hacer un ejercicio y vamos a pensar, esos influencers ingleses y alemanes, ¿a dónde los recomendarán venir?
A Canarias.
Concretamente, vamos a poner a nuestra isla por delante, a Fuerteventura. Un poquito con esta intervención me viene a la cabeza esos barcos llenos de extranjeros que van de Corralejo a Isla de Lobos, que el extranjero, el turista, no va sabiendo que en Isla de Lobos hay un yacimiento donde estuvieron los romanos, posiblemente empezaría a poblarse las Islas Canarias por ahí. No, ellos van porque tienen que sacarse la foto en el muelle. Si no, no han estado en Lobos. Otra cosa, que ya entramos dentro de los riesgos y los peligros. Tienen que ir a Cofete a sacarse una foto. Y si se dan un baño, es mejor. Y luego pasa lo que pasa.
Sí.
Que es lo que tenemos. Entonces, desde aquí, para mitigar esta influencia, decirle a las personas y a nosotros mismos, porque muchas veces nos olvidamos, que debemos tener en cuenta dos aspectos. El primero es hacer las elecciones de nuestro viaje basada en nuestros intereses y nuestras capacidades. No vamos a viajar a Japón si nuestro presupuesto no nos lo permite, por mucho que esté de moda.
O si no nos gusta simplemente.
Es decir, con toda la variedad, ya no te digo de la península, sino en las Islas Canarias, muchas veces no nos damos cuenta y no hemos visitado todas nuestras islas. Y estamos poniendo el foco en países o incluso continentes de los que nuestras posibilidades, tristemente, no son acordes. Entonces, eso es lo primero. En base a nuestros intereses y nuestras capacidades, tener en cuenta dónde podemos viajar. Y por último, no me cansaré de repetirlo, ser críticos con el contenido que consumimos. Señores, no podemos estar viendo influencers que viven de esa forma si nos está sentando mal. Si nosotros, nuestra meta va a ser seguir a ese influencer a dónde va. No, tenemos que tener esa capacidad crítica de decir, ¿a dónde me gusta? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero ver? No, ¿dónde me quiero sacar la foto para enseñar en redes y que vean dónde estuve? Eso es lo principal. Entonces, al final del día, la clave es recordar que nuestra felicidad y bienestar no dependen de cumplir con las expectativas creadas por los medios y las redes sociales. Cada uno de nosotros tiene el derecho de disfrutar del verano y de la vida. Y como decía el canto del loco, tal y como eres.
Ah, qué bueno.
Pues muy bien explicado.
Pues chicas, chicas y chicos, perdón. ¿Que algún consejito así para cerrar esta operación bikini, así como a último toque de atención para todos estos jóvenes, estos adolescentes?
Yo creo que más importante que la operación bikini, corríjame si me equivoco, es la operación ponte protector solar, o sea,
muy bien. Totalmente.
Por favor, o sea, prioridades, importancia, lo importante, vete a esa playa. También lo leíamos que en la operación bikini en países como en España, en islas como las nuestras, tiene más hincapié porque vivimos en un sitio de playas. Váyanse a la playa, disfruten, pásenlo bien, desconecten, luzcan el bikini o el bañador que quieran, porque también hay publicaciones que nos dicen el bikini que mejor te sienta a tu forma del cuerpo. Perdona, me voy a vestir como quiero.
Me pongo lo que quiero, como si no me quiero poner ninguno.
Exacto. Protéjanse del sol y, por favor, vivan el verano y vivan de la gente que les rodea.
Que les nutre y que les aporta cosas buenas y positivas, que no les juzguen y que no se juzguen a ustedes mismos. Al final, muchas veces somos nuestros peores detractores, somos quienes peores nos tratamos y pues no lo merecemos. Como decía Eliseo antes, yo no me imagino hablándole a mis amigos como a veces me hablo a mí.
Sí, yo creo que no lo hacemos.
Sí.
Que nos cuestionamos a nosotros mismos más y no nos hablamos tan mal.
Exacto.
¿Verdad? Como podemos hacerlo con los demás. Pues como decía Eleonora, disfruten del verano. Programa súper interesante, yo creo que adecuado para el tiempo que llega y por concienciar un poquito, sobre todo a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo a estos jóvenes y a estos adolescentes, que quieras que no, les influye un poco más todas estas aportaciones que dan las redes, que da Instagram, todos estos prejuicios que se generan, toda esta presión, ¿no? Y que sean conscientes y que cambien un poquito el chip y lo basen en eso, en disfrutar de este verano y compartir momentos con los demás y relajarse un poquito de toda esta presión social.
Y pongamos de moda el autocuidado y la autoestima.
Por supuesto,
lo tenemos súper
importante. Pues muchísimas gracias, equipo de prevención EduSamen, Educando en Salud Mental.
Gracias.
Ustedes ya es su último programita esta temporada.
Sí,
ya volveremos en septiembre. Pasen un buen verano. Disfruten también. Pónganse esos bikinis.
Sí, claro, por supuesto.
El que quiera.
Como si no hay ninguno.
Como si no hay ninguno, claro que sí.
Igual esa es la solución, Eleonora.
Claro. Así ese no nos queda ni bien ni mal. Nos queda perfecto. Antes de irnos, vamos a comentar un poquito, si les parece, así en los últimos minutitos, pues como ya tú decías antes, Eliseo, que la semana pasada pues tuvo lugar esta segunda edición de la Universidad de Verano de Fuerteventura en el Centro Insular de Juventud, con la salud mental como temática principal, donde una veintena de ponentes de primer nivel pues abordaron todos diversos temas en esta materia, para fomentar en general pues la educación como herramienta de transformación social. Nosotras y nosotros estuvimos invitados a asistir a todas estas ponencias y la verdad que fueron, bajo mi punto de vista, fue algo muy enriquecedor. Se trataron muchísimos temas totalmente interesantes que yo creo que aprendimos, ¿no? Que todos sacamos ahí cositas. Y sobre todo yo me quedo con comentarios que hacía la gente que iba como no profesional del sector de la salud mental, que les aportaba, que les había aportado todas estas jornadas, que habían sacado ahí cositas para cuidar a sus familiares o para ellos mismos. Y la verdad es que yo me quedo muy satisfecha con todo lo que pudimos disfrutar ahí. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo lo vieron?
Yo creo que fue una muy buena apuesta por parte de tanto el Cabildo como la organización de esas jornadas, porque nos permite enriquecernos, como tú decías, Fátima, ya no solamente en el caso de nosotros a nivel profesional, que siempre está bien reciclarte, siempre está bien escuchar a otros profesionales que te pueden aportar cosas muy interesantes, sino también a nivel personal. a conocer un poquito más allá de, oye, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué tengo este tipo de relaciones con mis amigos, con mis parejas, como hablaba María Esclape? Pues, ¿cómo gestiono la, pues, las emociones de mi hijo que está en plena adolescencia? ¿O ese uso del teléfono? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo para que se haga un uso correcto? Así que yo creo que fueron muy, muy, muy importantes.
También podríamos recalcar la importancia que tuvo a la hora de visibilizar lo que es la salud mental. Eso no tiene precio. Y el hecho de que haya, como tú decías, Fátima, asistido personas que a lo mejor no están tan familiarizadas profesionalmente con la salud mental y que hayan abierto nuevas ventanas de conocimiento y visto otras realidades y salir también empoderados, por ejemplo, con la ponencia de Irene Villar, eso no tiene precio. Yo creo que habría que hacer más iniciativas de este estilo y nosotros como profesionales sentirnos gratificados de poder asistir. La verdad es que estuvo increíble.
Yo la de Irene me la perdí porque estábamos en Lanzarote, pero bueno, ahora me ha dado un poquito la luz recordar a los oyentes que está todo en YouTube. Están todas las ponencias de toda la semana, todas las jornadas, y pueden verla poniendo Universidad de Verano Fuerteventura. Les va a salir en YouTube y la verdad que están súper interesantes. Ana, ¿a ti qué te pareció?
A mí me encantó, aunque yo no fui a todas, pero sí fui a la de Irene y la que más me gustó.
Y por aquí, compi.
Aparte que yo ya conocía un poco la
historia. La historia, yo creo que todo el mundo, ¿no? Conocíamos la historia de Irene.
De Irene Ville.
Y por aquí nuestro compi Eliseo.
Nada, un poquito más o menos concuerdo con todo lo que habéis dicho. Agradezco, por ejemplo, que aquellos que hayan visto, que lo vayan a ver en la charla de Irene Villa, pues es bastante cruda. Eso lo echo de menos en nuestras realidades para poder tocar, abordar los temas de verdad y sentir y que llegue ese conocimiento y ese aprendizaje. Y también me gustaría llorar un poco en el sentido de agradezco primeramente a la administración, la organización que hubo y a aquellos conferenciantes, pero me gustaría ya que, como sea una universidad de verano, sea un trimestre, que sea un mes, no que sea una semana.
Se nos quedó corto, ¿verdad?
Muy corto.
Sí, pues fue tan interesante que se nos quedó corto. Así que, como tú dices, agradecer al Cabildo de Fuerteventura la iniciativa, que se repita y que eso, por lo menos un trimestre, ¿no?
Un trimestrito.
A mí me gustó mucho también la ponencia de este último del psicólogo clínico, no me acuerdo ahora del nombre, pero el que sustituyó a la chica que no pudo venir. Porque para mí, a mí me descubrió hay bastantes cosas, y la primera me resultó súper interesante, ¿no? Que él decía que se diagnosticaban muchísimos trastornos mentales que no eran trastornos mentales, que eran, pues, a lo mejor perfiles elevados en cuestiones de personalidad, ¿no? Que teníamos, a lo mejor, que todas las personas tenemos como hay unos índices de personalidades que se van sumando y conforman nuestra personalidad, y algunas personas pues tienen tendencia a ser un poco más narcisistas, otras personas un poco más sentimentales o más emocionales, ¿no? Y que al final eso no era un trastorno mental, simplemente era algo que con una buena gestión emocional, dándote cuenta de lo que te pasa, de cómo te percibes, de cómo te perciben los demás y trabajándolo, se puede solucionar o se puede equilibrar esas diferencias, ¿no? Y no es todo etiquetar, trastorno, medicación. O sea, hay otras alternativas. No todo es de esa manera. Y me llamó mucho la atención y descubrí personalidades nuevas y me identifiqué con esa personalidad histriónica que tanto me gustó la palabra. Pero bueno, pues eso, que se sigan haciendo estas jornadas, ¿no? Y que a la sociedad pues le ha gustado, porque también es verdad que hubo bastante afluencia, también hubo mucha gente que no se enteró y le hubiera gustado asistir, y que hubo afluencia pues del tercer sector, de bastantes asociaciones que fueron, de profesionales, y sobre todo lo que más me gustó eso, de personas de a pie, de personas no profesionales o no del sector de la salud mental. Así que chapo por toda esa gente que tiene esa motivación, ¿no? Y ese interés por conocer la salud mental, ¿no? Que de tanto nos llega a todos. Pues chicos, ¿qué les digo?
Te echaremos de menos el mes que viene.
Este ratito. Jueves aquí.
Volvemos en septiembre, el equipo de Dusamen vuelve en septiembre con más ganas renovadas,
por
con
supuesto,
un nuevo
siempre.
Curso escolar. Y nosotras volvemos el jueves que viene otra vez, ¿no, Anita?
Sí, el jueves que viene.
Disfruten del verano.
Sí, disfrutarlo.
Pues ponemos la última canción y aquí con belleza, la cosa más bella de Eros Ramazzotti.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú. Cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz, cantar con amor.
Nos despedimos esta semana de Lo Bello Que Es Vivir. Para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o por nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Pues sí, Fátima, acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1. En nuestro programa que es Lo Bello Que Es Vivir.
Mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no basta.
Y que sean felices, que no cuesta nada porque es gratis.
Hasta la semana que viene.
Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú. Gracias por existir. Gracias por existir.